Marcelo Casareto, diputado nacional, gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para vos, para toda la audiencia.
Marcelo, bueno, hay un montón de temas como para conversar con vos, pero una de las más importantes creo que es, a regir la nueva ley de alquileres en la República Argentina. Nadie mejor que vos podría explicarla, si sos tan amable.
Sí, la semana pasada se trató en el Congreso y se aprobó, y en el día de hoy se promulgó la ley, salió publicada en el Boletín Oficial. Si a vos te parece, podemos analizar cada punto.
Sí, cómo no, adelante.
Bueno, la ley de la 15.551 significa una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Son 23 artículos. Regula los alquileres, el beneficio para 8 millones de familias que están alquilando en el ámbito de la Argentina. Básicamente, que toca, por un lado, que el plazo mínimo de los alquileres sea de 3 años de duración, que los aumentos deben ser anuales y que se tienen que ajustar por un índice de precios y salarios que establece el Banco Central, que la comisión inmobiliaria tiene que ser pagada por ambas partes, que las expensas ordinarias las paga el inquilino, pero las expensas extraordinarias las paga el propietario, de que haya obligación de aceptar distintas garantías, que solamente se puede pedir un mes de garantía como máximo, o de depósito, que se tiene que devolver al final, como último mes del contrato, que todos los contratos de alquiler tienen que inscribirse en la AFIP, que ante un problema de la vivienda, el inquilino notifica al propietario, y si es un arreglo urgente, en 24 horas lo tiene que arreglar, y si es un arreglo no urgente, un plazo máximo de 10 días para arreglarlo, que bueno, que el inquilino podrá cancelar el contrato a partir de los 6 meses de vigencia, pagando solamente un mes de preaviso. Se utilizan métodos alternativos para resolver los conflictos, como la mediación, el arbitraje, y se va a crear un plan de alquiler social para ciertos grupos vulnerables. En definitiva, es nuestro gobierno, por una decisión del presidente de la Nación, que estaríamos en condiciones de resolver este tema en beneficio de 8 millones de inquilinos en la Argentina. Esto ya se publicó hoy. Tiene vigencia a partir de mañana para todos los contratos de alquiler que se celebran en la Argentina, sean en Buenos Aires, en Paraná, en Concepción del Uruguay, en Jujuy o en Tierra del Fuego.
Marcelo, hay un tema que es realmente importante y sensible, que son las actualizaciones de los alquileres. Para detenernos un poquitito en esto, ¿cómo se realizan o cómo prevé esta ley el tema de la actualización de los alquileres?
Bueno, en este momento vos sabés que los alquileres normalmente los familiares son por 2 años, ahora
Así
sería
es.
por 3 años. O sea que tendría mayor estabilidad el inquilino de no tener que andar mudándose a cada rato. Adicionalmente está el tema este de los aumentos. Vos sabés que cuando se pacta un contrato, se dice, bueno, qué sé yo, 10 mil pesos, suponete un ejemplo. Para empezar, a los 6 meses 12 mil, a los 6 meses 15 mil, a los 6 meses 18 mil. Así se firman los contratos
Así es.
habitualmente. Poner ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, sea el ejemplo que fuera. Entonces, ahora lo que se establece es la posibilidad de que ese valor se ajuste, ya no trimestral o semestralmente, como se hace hoy, sino anualmente. O sea que se va a actualizar en forma anual y con un índice predeterminado que va a publicar el Banco Central, que es la mitad, sería la inflación y la mitad la evolución de los salarios. El objetivo es que el valor de los alquileres no se despegue mucho de lo que son los aumentos salariales que el trabajador está percibiendo por su actividad. ¿Se entiende?
Claro,
Si vos
claro.
tenés un alquiler que es, pongámosle, un 20% de tus ingresos, Entonces, que pasen los años y no paguen mucho más que ese 20% de los ingresos. Puede ser un poco más, un poco menos, pero sin mucha dispersión. No que empieces alquilando al 20% de tu sueldo y que después el alquiler termine siendo un 25, un 30, un 35, un 40%, en lo cual es imposible vivir y tenés que mudarte a otra propiedad más chica o más barata.
Claro, en la actualidad, Marcelo, se pacta el alquiler o se pactaba, ya lo hablamos como pasado, por el monto total, es decir, que se iba regulando en el contrato de alquiler, que como vos bien decías, cada 6 meses pagaba una cuota, cada año pagaba otra y así sucesivamente hasta la finalización, que era 2 años. En este caso, la firma del contrato únicamente va a tener el monto por el primer año y habrá alguna cláusula que se diga que se ajusta de acuerdo al aumento salarial, ¿no?
Sí, no tiene ni que poner ninguna cláusula.
Directamente lo hace.
Se aplica la ley.
Se aplica la ley. Perfecto. Y esto tiene, el aumento es a través de los aumentos a los empleados estatales o aumento en general, o se va a tomar algún tipo de parámetro, Marcelo.
Por eso, el parámetro sería un índice que va a armar el Banco Central.
Ah, bien.
Que va a tomar la inflación promedio, que es la que publica el INDEC, y los aumentos salariales del conjunto de la actividad económica. Puede ser que a otros se han aumentado un poco más o un poco menos.
Claro.
Va a reflejar un valor que va a ser el mismo en toda la Argentina.
Exacto.
Entre salarios públicos y salarios privados.
Eso lo va a regular el Banco Central.
El Banco Central, vos vas a entrar en la página del Banco Central y te vas a encontrar el índice día a día. Entonces, uh-huh. Día a día, si vos haces un contrato, pongámosle a partir de mañana, primero de julio, y bueno, cuando llegues al 30 de junio del año que viene, ahí vas a mirar cuál es el índice y te va a sacar la diferencia.
Marcelo, ¿expresa la ley cuál va a ser la comisión en este caso de los intermediarios o inmobiliaria?
No tiene cambio, lo que dice es que las dos partes tienen que pagar la comisión inmobiliaria.
Claro.
O sea que se pagaría por mitades.
Y en el caso de los impuestos, impuestos hablo no tasas, pero en el caso de los impuestos corresponden al locador, ¿no?
No tiene cambios eso.
No tiene cambios.
O sea, lo que existe es lo que son impuestos de la propiedad, llámese, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, eso lo paga el propietario. Lo mismo que acá se establece con claridad, las expensas extraordinarias. En caso que en el edificio se cambie un tanque de agua, por ejemplo, alguna cosa, se pongan ascensores nuevos, eso no lo paga el inquilino. Entonces, el inquilino, el que alquila, paga los servicios, electricidad, gas, agua, y las expensas ordinarias. Entonces, si en la factura de expensas, en el caso de un edificio, te dice, por ejemplo, expensas 5.000 pesos, 2.000 son ordinarias y 3.000 extraordinarias, porque justo estamos haciendo una obra de cambio de ascensores.
Exacto.
Bueno, el inquilino va a pagar solamente las expensas ordinarias.
Ordinarias.
Las extraordinarias son a cargo del propietario, porque es una mejora en el valor del inmueble.
Así es. Bueno,
lo mismo con el tema de los arreglos.
A ver.
Te comentaba.
Sí.
Suponte que vos me estás alquilando una casa a mí, yo estoy viviendo, alquilo esa vivienda. Te digo, mira, Fabio, se rompió un caño, está perdiendo agua. Ah, sí, quédate tranquilo, está mandando un plomero. Y viste, entonces ahí el propietario tiene ahora 24 horas para hacer esos arreglos urgentes. ¿Entendés? O si te digo, mira, no es que pierda un caño en mi inundo, pero esto tiene gotera, me llueve cuando llueve, y cae agua acá. Entonces ahí en ese caso, el propietario tiene 10 días para arreglar todo lo que son los defectos o los problemas no urgentes.
A cargo de él, por supuesto.
A cargo de él. Ahora, si no lo hace, ahí la ley lo que faculta es que yo, como inquilino, digo, está bien, el caño pierde, bueno, lo venía arreglado, lo arreglo yo. Y el importe de la factura lo descuento de la guía.
Claro.
Hasta luego.
Claro.
Lo mismo, si hay gotera, si vos como dueño no lo querés arreglar, está bien, lo arreglo yo. Y te descuento el valor. Y hay otro tema también que es muy importante, que es el tema que todos los alquileres se tienen que registrar.
Exacto.
Entonces, hay muchos de propietarios que tienen los alquileres en negro. Por lo tanto, cuando vos le querés hacer un pago, no te quieren cobrar. Vía electrónica, por ejemplo, o vía transferencia bancaria. Que dice, no, tráeme la 10 lucas en la mano. Por eso no puede ser más. Tiene que estar registrado en los contratos. E inclusive lo que establece la ley, que en definitiva es una modificación del Código Civil y Comercial, que en caso que el propietario no registre el contrato, después no puede accionar con el desalojo. O sea, sí, ante un impago o alguna cosa, pierde todos los derechos. Porque lo primero que tiene que hacer un juez ante una demanda es correrle vista a la FIP.
Claro, exactamente. Marcelo, cambiamos de tema, porque bueno, este tema era de demasiada importancia. Fundamentalmente, como decía usted, hay 8 millones de inquilinos en la República Argentina y esta le trae un poco de orden, digamos, a todo lo que hoy alquilan distintas viviendas. Pero dentro de su actividad se ha realizado la 7ª reunión de la Comisión Bicameral Mixta de Modalidad de Previsión, de Movilidad Previsional. ¿Cómo marcha ese tema y cómo van? Y usted preside esta comisión, ¿no es cierto?
Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de participar de lo que es la gestión de la fórmula de movilidad jubilatoria. Yo soy el presidente de la comisión mixta, que integra el Poder Ejecutivo y que integran ambas cámaras legislativas. Así que estamos trabajando en el tema, ya llevamos 7 reuniones. Y nuestro interés es tratar de asegurar que el 75-80% de los jubilados tenga una ganancia frente a la inflación. De hecho, cuando Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre, el último salario pago había sido noviembre, la jubilación mínima estaba en 12.900 pesos. Y bueno, de entonces para acá se aumentaba un 30%. O sea, hoy está en 16.800 pesos. Entonces, es un aumento importante, con un esfuerzo muy grande de parte de todos los argentinos para sostener el poder adquisitivo de estas jubilaciones. De cualquier manera, el valor de 16.800 tampoco es un gran valor, pero bueno, está marcando un poco la prioridad, que es lo que nosotros tenemos también para el futuro. Acá, antes de fin de año, tendríamos que tener sancionada una nueva fórmula previsional para que tenga vigencia, no para el próximo aumento solamente, sino para los próximos años.
En este caso, los aumentos que puedan venir y que vengan este año para los jubilados va a ser a través de un DNU del presidente de la Nación, ¿no es cierto?
Sí, en realidad por un decreto.
Un decreto, no un DNU.
La ley estableció en diciembre que por 6 meses el Ejecutivo estableciera los 2 aumentos trimestrales. Así lo hizo en marzo y en junio. Y ahora salió un DNU prorrogando este plazo hasta fin de año. Así que por decreto simple, en septiembre y diciembre se darían los aumentos en base a sostener el poder adquisitivo de las jubilaciones y en base a las posibilidades fiscales. Tengamos en cuenta de que la Argentina tiene una caída económica muy importante. Esa caída económica se reflejó ayer con la publicación del INDEC, que dio cuenta de una caída del 26% de la actividad en el mes de mayo. Por supuesto que hay problemas de empleo, hay problemas en los aportes y la recaudación al sistema previsional. Entonces, no pudiéramos aumentar nada a los jubilados. Pero como el presidente está convencido de esto, estamos haciendo un esfuerzo importante.
Bien, se espera, obviamente, según lo que se dice, que fines de julio, agosto aproximadamente, vendría un nuevo aumento para los jubilados, pero eso no lo manejan ustedes.
Sí, estamos en contacto.
Yo estoy
con el ministro de Trabajo, Moroni, con la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, y también con el ministro Martín Guzmán, Raúl Rigo, el secretario de Hacienda, y Roberto Arias, el secretario de Política Tributaria. Con ellos se va decidiendo cuál es el aumento. Sobre fines de agosto estaríamos sacando el aumento a partir de septiembre, y sobre fines de noviembre el aumento a partir de diciembre.
Marcelo, lo traemos un poquitito a la provincia de Entre Ríos y esta ley de solidaridad que presenta el gobernador de la provincia. Uno de los temas también más sensibles tiene que ver con el sistema previsional de la provincia. ¿Cómo se soluciona este tema? Porque es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil porque tenemos en cuenta año a año, vos mirás el presupuesto un año y decís, el sistema previsional tiene un déficit de 2.000 millones. Después mirá al otro año y el déficit es 4.000 millones. Y después 6.000, 8.000. Y ahora estamos arriba de 10.000 millones de pesos de déficit del año. Entonces, naturalmente que ha habido algunas decisiones. Vos sabés que hay una tasa de sostenibilidad del sistema que tiene que ver cuántos aportantes hay y cuánto aporta cada uno de ellos frente a lo que son la cantidad de beneficios que hay y cuánto cobra cada uno de ellos. Te llevo al tema nacional de vuelta. Hablamos de 12.900 pesos estaba la jubilación mínima. Sí. Pero vos sabés que hay ciertos regímenes especiales que estaban ganando la justicia o el Servicio Exterior de la Nación, 770 mil pesos por mes. Entonces, en el caso de la provincia de Entre Ríos, la jubilación mínima está más arriba y la jubilación máxima no llega tanto, pero anda cerca. Hay jubilados que ganan 500, 600 mil pesos por mes. Entonces, naturalmente que hay que buscar cómo se financia, pero tampoco podés grabar con tantos impuestos al resto de la sociedad para que alguien cobre 500, 600 mil pesos. Me parece que no corresponde. Así que el gobernador ha dispuesto una escala creciente, no tocar los salarios de menos de 75 mil pesos, y de ahí para adelante que aporten un 2%, lo que más, un 4%, sí, de 2 en 2. Me parece que es muy razonable, por eso han salido a apoyar todos los intendentes, los legisladores. Entiendo que en el curso de esta semana se va a votar en la legislatura. Yo entiendo los dirigentes de ATE, UPCN, ANMER y demás que planteen sus reclamos, pero tengamos en cuenta lo que dije antes. La economía nacional cayó un 26% en un mes. Los convenios de trabajadores privados acordaron una garantía del 75%. Que han tenido una quita del 25% de sus saberes. Y acá estamos hablando de un 2% de su propia jubilación a su propio sistema. No me parece que sea algo tan desproporcionado. Pero bueno, respeto las posiciones de los dirigentes sindicales.
Es muy delicado el tema. A ver, esto es una opinión absolutamente personal. Hoy muchas personas en la provincia de Entre Ríos se están jubilando entre los 54 y 56 años. No vamos a entrar en sectores. Y después, es decir, después de 25 o 30 años de aportes, el periodo de el pago de la jubilación es más o menos el mismo. Por ahí es imposible sostener un sistema de este tipo, ¿no?
Claro, yo soy profesor en la universidad. Así que yo, como docente, puedo acceder al sistema general de jubilación docente de 54 años los varones y 52 las mujeres. ¿Ah? ¿Vos crees que yo te haga un reflejo? Estábamos jugando al fútbol con algunos amigos cuando estaba por asumir yo de diputado nacional. Dice, la jubilación de privilegio que vas a tener. No existe jubilación de privilegio. Un diputado nacional no tiene ninguna jubilación de privilegio. Se derogaron hace 20 años.
Sí.
Muy bien, perfecto. Pero vos fuiste senador antes. Sí, senador provincial. Tampoco hay ningún sistema de jubilación de privilegio para un senador. Ah, pero vos fuiste ministro antes. Sí, tampoco hay ningún sistema de privilegio para ningún ministro. ¿Sabes cuál es el privilegio que tengo yo? Jubilarme como docente.
Por la edad, dice usted.
Sí, claro, naturalmente. Entonces, yo me jubilo como contador a través de mi caja del Consejo de Ciencia Económica, me jubilo a los 65 años. Si me jubilo como empleado administrativo de la provincia, me jubilo en los 62. Y si me jubilo como profesor, me jubilo el año que viene.
Sí.
¿Se entiende? Entonces, eran sistemas que tenían su razón de ser hace décadas atrás, entiendo. Tal vez vos te jubilabas a los 54 años y capaz la gente vivía 60, viste, 62 años. Pero lo que pasa es que ahora la esperanza de vida se fue a 65, a 70, a 75, y ahora estamos ya casi cerca de 80 años. Entonces, pensar en aportar 25, 30 años y cobrar una jubilación 25, 30 años, no hay ningún sistema previsional en el mundo que lo pueda sostener.
Y tal vez llegar, lamentablemente estamos muy corto de tiempo, porque este es un tema que puede llegar a dar para una larga intercambio de idea o de posiciones. Pero Marcelo, en este tema, ¿sería esta la que propone el gobernador a través de la presentación de esta ley de solidaridad la manera más más blanda para resolver el tema previsional?
No lo va a resolver el tema, Fabio. O sea, va a atenuar el impacto. Pero si pensamos que aportando el 2% más va a cerrar los 10 mil millones de déficit de la caja, no es así. Es solamente una partecita lo que se va a atender con este tema. Pero creo que tenemos que ponerlo en un contexto. O sea, nadie quiere poner un peso, es lógico. Y bueno, es legítimo. ¿Por qué yo voy a cuestionar a alguien que no quiere poner ni un peso, ni 10 pesos, ni 1000 pesos más?
Claro.
Cada uno defiende su propio interés. Ahora, si yo digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aumentar los impuestos, ingresos brutos a los bancos? Trasladan ingresos brutos al consumidor, el que va a tomar un crédito. ¿Le vamos a aplicar ingresos brutos a la droguería? Le van a trasladar los precios de los medicamentos. Entonces, un empleado del comercio que hoy está cobrando 75% del sueldo, que ya le hicieron una quita al 25%, va a tener que pagar más impuestos, porque aquellos que ganan más de 75 mil pesos en el Estado no quieren aportar un 2%.
Claro. Es Marcelo,
que, desde un punto de vista de los sindicatos, son todos compañeros y amigos, los conozco de hace décadas. Y cada uno defiende sus intereses, me parece lógico. Pero, viste, se cuestiona, y no, porque no se cubre la canasta familiar, qué sé yo. La canasta familiar está en 40 y pico de mil pesos. Acá estamos hablando de 75 mil pesos para arriba. O sea que, ¿sabes? No es gente que está en condición de pobreza. Y los vecinos, los que la paguen otro y no yo. ¿Quién dice eso? Los jueces, su propio tribunal de justicia, que ganan 500, 600 mil pesos. ¿Quién dice bien eso? Los magistrados, empleados del Poder Judicial. Lógico que van a defender sus ingresos. Pero no me parece que sea demasiado razonable que lo carguemos con más y más impuestos a aquellos sectores de trabajadores que hoy están pasando incertidumbre, que no saben si tienen su empleo, y le tienen que pagar a los que tienen empleo seguro. Son trabajadores que tienen una quita salarial importante hoy y le tienen que pagar a los que no quieren ceder ni un peso. Entonces, por supuesto que lo más simpático es decir, estamos en contra de todo, y bueno, y que todo siga como está. Y bueno, ¿pero dónde sacamos la plata? Ah, no sé, no es problema mío, es problema del gobierno. Y le cuestionan un secretario o dos que pueda tener el gobernador, uno o dos subsidios que pueda dar. Pero acá estamos hablando de 10 mil millones de pesos de financiamiento que tiene el sistema previsional, no estamos hablando de una cosa simbólica como gesto. No, acá no se necesita símbolo ni gesto. Se necesitan miles de millones de pesos para poder atender la necesidad de financiamiento de un sistema previsional que no solo tiene déficit hoy, sino que el mes que viene tiene más, el mes que viene tiene más, el mes que viene tiene más, y el año que viene más, y dentro de 3 años más. O sea que esa es la realidad. Ahora, si no queremos ver la realidad, perfecto, cada uno busca sacar lo que más pueda, ganar lo que más pueda y jubilarse cuanto antes para tener todos los beneficios y que no le recorten nada. Pero bueno, eso es legítimo de forma individual, no es ya tan legítimo cuando estamos hablando de una posición de cómo hacer un sistema sustentable hacia el futuro para todos.
Marcelo, muchas gracias.
Plantea discutir ahora el gobernador.
Muchas gracias. Nos quedaron temas como, por ejemplo, la reunión con Bielsa en el día de hoy, pero bueno, seguramente vamos a tener oportunidad para hablar del tema. Como siempre, muy amable por atendernos.